Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
90-25.
¡Wow! ¡Toma ya!
¡Toma ya! ¡Eso va a ser medalla! ¡Que era el Castellet! ¡Acaba de bordar su ejercicio!
Los Juegos Olímpicos de Invierno acabaron el pasado 20 de febrero y los contamos aquí en la cadena COPE. Noruega fue el país con más medallas, después Alemania y un tercer puesto. El tercer puesto fue para el país organizador, para China. El New York Times asegura que Xi Jinping, el presidente chino, sabía que Putin iba a invadir Ucrania y le pidió que se esperara a que se terminaran esos juegos. ¿De qué lado está China en esta guerra? Sabemos perfectamente de qué lado está Estados Unidos, está del lado de Ucrania. ¿Pero China de qué lado está? Siempre es difícil saber lo que pasa en China y siempre es difícil saber de qué lado está China. Un ejemplo, que no tiene que ver con la guerra. Estados Unidos ha informado de que el COVID ha provocado 288 fallecimientos por cada 100.000 habitantes. China dice que ha tenido 0,32 fallecidos por cada 100.000 habitantes. Y nosotros no lo creemos. Precisamente en los Juegos Olímpicos de invierno, Putin y Xi Jinping se juraron algo así como un amor eterno y se opusieron a que se ampliase la OTAN. Pidieron que se abandonara por parte de Occidente enfoques ideologizados y hablaron de un cambio del mundo. Bueno, pues estas son las palabras que no puedo traducir, con las que Xi Jinping hablaba de esa amistad para siempre con el pueblo de Rusia. Repito la pregunta, ¿de qué lado está China? Porque a juzgar por estas declaraciones de Xi Jinping, pues lo lógico es que China esté del lado de Putin. Después de que este martes Biden anunciara que Estados Unidos no va a comprar petróleo y gas a Rusia, hace unas horas el portavoz del Ministerio de Exteriores chino ha insistido en que ellos, los chinos, sí van a comprar gas ruso. Desde que comenzó la guerra, hace ya casi dos semanas, China ha mantenido una posición ambigua. China se ha opuesto a las sanciones a Rusia y China no ha condenado la invasión de Ucrania. China, como sabes, se ha ofrecido a mediar y China ha insistido en que la crisis debe solucionarse mediante la negociación. Desde luego, si hay alguien en el mundo que puede parar a Putin es Xi Jinping, el presidente chino. Otra cosa es que China esté claramente del lado de Putin. China está del lado de China. Los que saben de esto dicen que China esperaba una derrota rápida de Ucrania y como Putin no lo ha conseguido, los chinos han tomado nota de la falta de eficacia de Putin. ¿Puede ser China el comprador de gas ruso que sustituya a Estados Unidos y a la Unión Europea? China tendrá cuidado de no enfrentarse directamente con Estados Unidos, país en el que vende mucho. Por el momento, las compras de gas europeas y estadounidenses son y han sido, las de Estados Unidos ahora ya no se van a producir, demasiado grandes como para ser sustituidas inmediatamente por las compras que haga China. O sea, China no puede sustituir a la Unión Europea y a Estados Unidos, especialmente porque hay un problema con la conexión de los gasoductos rusos con China. Las compras de China de gas en realidad son una gota en el océano si se las compara con las europeas. De lo que se está hablando en las últimas horas es de la disposición de los chinos a comprar participaciones en empresas rusas. La cosa es interesante. Los chinos, más que sacar a Rusia del atolladero, pueden comprar Rusia. Y en el futuro veremos dos grandes bloques, China y Rusia de un lado y Estados Unidos y Europa del otro. Los que saben de esto dicen que a Putin, los chinos no están muy contentos con Putin, ya digo, porque se ha mostrado incompetente. Y que a los chinos no les gusta cargar con gente incompetente. Y los que saben de esto también dicen que más que una alianza entre China y Rusia, lo que se va a producir seguramente es que China va a convertir a Rusia en un estado vasallo. Durante gran parte del siglo XX, Rusia y China fueron dos países enemigos. Ahora los dos están contra las libertades. ¿Es lo primero o no lo único? Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y como estamos contando, la guerra entre Rusia y Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, ha disparado el precio de la energía, el petróleo, el gas y la luz. Hoy pagamos el megavatio hora 472,97 euros. Es el segundo precio más alto de la historia y estas subidas suponen un 30% más de gasto energético para los hogares españoles en 2022 y aún más para las empresas y para los negocios, sobre todo para los pequeños negocios como la churrería que tiene Álvaro en Madrid. Su problema no es solo la subida de la luz y el gas. En su negocio se suma el incremento del coste del aceite de girasol. No van a tener más remedio que subir los precios, como nos contaba aquí en la tarde de COPE.
Pues ya lo hemos estado mirando y en los próximos días lo subiremos. Y se ha hablado ya con los clientes y algunos te animan a que se suba porque conocen la situación. Porque esto parece que hasta verano parece ser que puede ir subiendo. Y vamos viendo ahí entre mi padre y yo, echando números. Y de momento, pues poco a poco vamos viendo con la subida a ver si se va solucionando algo. Pero no pinta muy bien, la verdad.
Y nos acercamos hasta la sede del Partido Popular en la calle Génova, donde a esta hora está previsto que Alberto Núñez Feijóo presente los 50.000 avales que ha conseguido para formalizar su candidatura a presidir el PP. Allí está Ricardo Rodríguez.
Sí, Alberto Núñez Feijóo ya está en esta sede de Génova, en la segunda planta. Lo hace tras haber dado la campanada con los apabullantes 50.000 avales a su candidatura al liderazgo del PP. El de Feijóo promete ser ya un paseo militar con todo el partido tras él. Una vez presente sus credenciales, en los próximos minutos el candidato va a ofrecer aquí una rueda de prensa. Entre sus futuros pasos, iniciar este mismo viernes una gira por todos los territorios para presentar su proyecto a la militancia.
Gracias, Ricardo. Y más de 1 millón de trabajadores no acude cada día a su puesto de trabajo, un 23% de ellos sin estar además de baja médica. El sector industrial encabeza estas cifras de absentismo laboral. Marta Ruiz.
Sí, es en la industria donde se registran más ausencias de trabajadores al día, seguida del sector servicios, siendo la construcción donde menos bajas se producen. Por regiones lideran País Vasco, Galicia y Navarra, y donde menos en Madrid y Baleares. Así lo refleja un estudio de la empresa de trabajo temporal Randstad Research en base a datos del Instituto Nacional de Estadística. Como dices, una media de 1.100.000 trabajadores no fueron a su empleo durante el último trimestre del año pasado, de las que 841.000 contaban con baja médica por incapacidad temporal. Esto quiere decir que se perdieron el 5,4% de las horas de trabajo pactadas, un 1,3% de ellas de manera injustificada, con el consiguiente perjuicio de la economía.
Y hoy tenemos partidazo en la Champions, Luis Munilla.
El Real Madrid-Paris Saint-Germain en la vuelta de los octavos de final. Kroos y Mbappé serán titulares, 1-0 tiene que remontar el Real Madrid y la afición se ha citado para recibir al equipo a su llegada esta tarde al estadio. Arancha Rodríguez.
A las 7:30 de la tarde está prevista la llegada del estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid, aunque los aficionados blancos han recuperado una de las tradiciones prepandemia y han quedado para concentrarse y recibir al autobús del equipo en la Plaza de los Sagrados Corazones a las 7 de la tarde. Se esperan 60.000 espectadores, lo que será la mejor entrada de la temporada, con presencia de 1.800 aficionados del Paris Saint-Germain, que de momento se están comportando con normalidad.
El Real Madrid-PSG es a las 9, pero tiempo de juego comienza hoy a las 6:30 en COPE con el partido de ida de octavos de final de la Europa League entre Betis y Eintracht de Frankfurt. Un sonido del día, este de Pep Guardiola hablando de la guerra de Putin.
¿Dónde está la OTAN? ¿Dónde está Estados Unidos? ¿Dónde está la Unión Europea? ¿Qué país están los políticos? Ellos solo están para que podamos vivir un poco mejor. Al final nosotros somos los que trabajamos y pagamos los impuestos de todo el mundo. Ellos tienen que solo preocuparse de que no sucedan estas cosas. Solo. Son todos unos fracasados.
Y tres cosas más. Se ha lesionado Lemar en el Atlético de Madrid. No jugará en Manchester. En el Elche, 4 partidos de sanción a Pastore por insultar al árbitro. Y en ciclismo en la París-Niza, Van Aert ha ganado la crono y es el nuevo líder de la general.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes. 13 grados y muchas nubes en la puerta de Alcalá. Mañana mejor salir con paraguas. Se espera lluvia en la primera mitad del día y temperaturas en ligero ascenso. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la 1 en Las Tablas y en la 3 en Santa Eugenia. Retenciones en la M40 en Coslada, sentido A3, y en la M45 en Leganés hacia la M40. Este miércoles nos deja 2.036 nuevos casos COVID. Son 200 menos que ayer. El número de personas fallecidas baja de las 11 de ayer a las 8 de hoy. Hay 585 ingresados en planta, 29 menos que el martes, y 112 pacientes en UCI, igual que ayer. Y Ciudadanos apoyará las solicitudes de comparecencia de los grupos en la Comisión de Investigación del Ayuntamiento sobre el presunto espionaje Ayuso. Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Quédate con esta palabra, estanflación. Desde luego no augura nada bueno, eso ya te lo advierto. A ver, ¿qué es lo que no paramos de comentar tú y yo todos últimamente? Pues lo carísimo que está todo, ¿verdad? Y el miedo que tenemos a que los precios sigan subiendo. Porque ¿quién nos iba a decir que estaríamos así cuando se suponía que este año 2022 era el año de la recuperación después de la crisis que nos trajo la pandemia, el coronavirus? Pero claro, fíjate tú en la situación que nos encontramos, ¿no? Bueno, ahora con los precios desbocados tenemos además este nuevo riesgo encima, el de la estanflación. Fernando Trías de Bes es nuestro profesor de economía de bolsillo aquí en La Tarde, economista, escritor. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, lo estamos empezando a escuchar por todas partes este término, así que contigo vamos a explicar bien qué significa, cómo nos puede afectar a los ciudadanos de a pie. En definitiva, Fernando, ¿qué es la estanflación?
Bueno, es una palabra que en realidad es un neologismo. De hecho, tengo dudas de que consten en la RAE. No creo que esté aceptada. Igual lo está, me equivoco. La verdad es que no lo he comprobado. Pero es la unión de dos palabras. Estancamiento e inflación, ¿no? Estanflación, estan de estancamiento, flación de inflación. Entonces, la estanflación, desde el punto de vista económico, en inglés stagflation, es una situación muy atípica, en la cual se producen dos elementos que normalmente van separados, no van juntos. Uh-huh. Es decir, normalmente en economía, cuando hay inflación, es porque ahí la economía está recalentada, ¿no? Hay mucha actividad económica. Y si hay estancamiento, como las cosas van mal, pues la gente lleva mucho cuidado en subir precios, y al contrario, los precios son muy competitivos porque la cosa está mal. La estanflación es dos fenómenos que normalmente van separados, nos los encontramos juntos.
Es decir, suben mucho los precios, pero a la vez, entonces, la economía se estanca.
Se estanca, efectivamente. Hay estancamiento, a ver, al hablar de estancamiento lo puedes ver desde dos perspectivas. Una, si hay o no crecimiento económico, y otra, si hay o no desempleo, ¿vale? Que al final una cosa es la otra, es decir, el estancamiento acaba trayendo también que no se cree empleo, ¿no? Pero son las dos maneras de verlo, es decir, hay una situación de desempleo y o bajo crecimiento económico o nulo, y por otro lado, una elevada inflación.
¿Por qué es una situación tan temida por los economistas?
Bueno, es una situación temida porque normalmente las herramientas que disponen los gobiernos para contrarrestar una inflación son las contrarias que necesitan para contrarrestar un estancamiento.
Ya.
Entonces, ¿qué sucede?
Que es muy difícil de combatir, entonces.
Claro, por un ejemplo muy sencillo, cuando los precios suben mucho, estábamos viendo pues algunos días que hemos estado hablando, ¿no?, en esta misma sección contigo de inflación, estamos hablando de que van a subir tipos de interés porque quieren, pues bueno, con todo esto frenar un poco la inflación, etcétera, ¿no? Pero claro, si tú subes tipos de interés, eso no ayuda a la recuperación económica. Cuando los tipos de interés están bajos, como el dinero es más barato, pues la gente pide más créditos para consumir, tiende más a comprarse una vivienda, los empresarios, o los consejos de administración tienden a pedir más créditos para realizar inversiones, y por lo tanto, unos tipos bajos fomentan el crecimiento. Pero claro, ¿qué sucede? Que si tú tienes inflación y subes tipos y te encuentras en estancamiento, la medida no te sirve. Y lo mismo al revés. Si tú estás en una situación que lo que hay solo es un problema de crecimiento económico, pero no tienes inflación, pues puedes bajar tipos, pero aquí no puedes. Entonces, es tan temida por los economistas porque no tiene buenas políticas monetarias que permitan corregir rápidamente el tiro. Es por eso es tan temida por los economistas, porque son situaciones que son difíciles de las cuales salir.
Oye, ¿y estamos, Fernando, realmente en ese momento, en una estanflación, o es solo un riesgo que podemos ver ya en el horizonte debido a las consecuencias económicas, bueno, pues de la guerra de Ucrania y de todo lo que veníamos arrastrando ya?
Bueno, gran pregunta. Se está hablando de una estanflación leve, porque vamos al caso España, ¿no? Que es el que quizá más nos ocupa y a nosotros nos preocupa lógicamente. A ver, la tasa de paro está bajando, llevamos unos trimestres buenísimos con los datos, bueno, y meses, ¿no? Con los datos de desempleo. Por lo tanto, puedes pensar, oye, pero no hay estancamiento en el empleo, se está creando empleo y aparte de cifras prácticamente récord, ¿no? Por otro lado dices, oye, crecimiento económico, pues vale, no haremos el 5 o el 6% de crecimiento que se preveía para este año, pero se está dando de momento, hay que ver cuando se revise con todo lo del conflicto de Ucrania y Rusia, pero se estaban viendo unos niveles de crecimiento, pues bueno, que iban a ser moderados. Entonces dices, bueno, por un lado no lo tengo hoy esto aquí, tengo la parte de inflación, es así. ¿Qué pasa? ¿Por qué se está hablando de este riesgo? Porque claro, todo el conflicto Rusia-Ucrania sí que está haciendo que todas esas previsiones de crecimiento económico, con todo el problema que va a haber con posibles suministros de energía, comercio internacional, siguen los aumentos de coste del transporte, falta de materia prima, falta de cereales, etcétera, sí que está diciendo, oye, esto puede hacer que realmente la recuperación económica que habíamos de tener no la tengamos, y por tanto entremos en un estancamiento. Como la inflación ya sí que la tenemos y además no hay visos de que vaya menos con todo el problema geopolítico con la energía, el gas y el petróleo principalmente, hay serias amenazas de poder entrar en esta inflación. La respuesta a tu pregunta, hoy por hoy no lo tenemos, pero que hay serios avisos de que se puede entrar en esta inflación, sí.
Pues qué miedo, ¿no? Ya solo faltaba eso. ¿Y qué precedentes históricos ha habido de esta inflación en el mundo? ¿Y cómo se solucionaron, Fernando, si es que se solucionaron?
Bueno, al final todo se va solucionando, aunque sea por una cuestión de tiempo, ¿no? Pero, a ver, la primera vez que hubo una estanflación fue con la famosa crisis del petróleo del año 74, ¿no? Que, bueno, los más mayores que nos estén escuchando, muchos la habrán vivido, fue una crisis en la cual de repente los países productores de la OPEP, ¿no?, pues decidieron reducir la extracción de crudo, aparte había problemas de yacimientos, y entonces fue lo que nosotros llamamos los economistas un shock de oferta, faltaba energía, faltaba petróleo, y entonces el petróleo se disparó de precio, y se disparó de precio en un momento dado que además pues la economía estaba muy floja, y eso ya lo acabó de perjudicar. Eso fue la primera vez, realmente, y fue uno de los capítulos más comentados en el mundo de la economía, incluso de los teóricos de la economía, porque no se había visto inflación y desempleo a la vez, y Estados Unidos lo sufrió muchísimo. O sea, fue la primera vez. Luego ha habido más casos, principalmente Latinoamérica, Brasil, es un país, y Argentina, que a menudo tienen periodos de esta inflación, porque son países que a veces, pues por toda la inestabilidad que tienen con su propia divisa, pues tienen episodios de inflaciones e hiperinflaciones muy altas, y muchas veces en situaciones en las cuales pues no hay crecimiento económico. Son los casos, yo te diría así, más cercanos, más conocidos o más recientes. ¿Al cómo se solucionaron? Bueno, la verdad es que la estanflación requiere tiempo para que los precios se vayan corrigiendo poco a poco, requiere tiempo y sobre todo requiere muchos incentivos a la inversión para que las empresas inviertan, para que se atrevan a crear empleo. Entonces son crisis de las que se sale, pero se sale poco a poco. Por eso también son temidas y por eso no interesa que entremos en ese episodio ahora.
No interesa nada. Desde luego tú dices, ahora mismo no estamos todavía en esa situación, pero el riesgo está ahí, no tan tan lejos. Y pensando en los oyentes, si se produce ese fenómeno, la estanflación, ¿debemos modificar nuestras decisiones domésticas? ¿Afecta, por ejemplo, a quien esté pensando en comprar una vivienda, hacerse un plan de pensiones o está tratando de ahorrar?
Bueno, vamos a ver, un periodo de estanflación requiere prudencia. Requiere prudencia porque claro, es una situación en la cual a lo mejor tú no te ves afectado en el empleo, pero te puedes ver afectado si el estancamiento se acelera. O sea, por ejemplo, un caso ese es Japón. O sea, Japón es una economía que lleva muchísimos años estancada, ¿no? Y por otro lado, tienes que tener en cuenta que como tienes inflaciones elevadas, tu dinero pierde poder adquisitivo bastante rápido, pero por otro lado tampoco puede realizar inversiones demasiado arriesgadas porque la economía no está bien, y si te metes en renta variable, te metes en bolsa, pues puede ser relativamente fácil que sufras pérdidas. Entonces, bueno, son periodos de tiempo donde lo que se recomienda normalmente a las familias es mucha cautela. Si vas a realizar inversiones importantes, pues como una vivienda, etcétera, pues hacerlo cuando realmente puedas hacerlo, tengas el ahorro adecuado para no volcar todo ahí y quedarte pues con muy poco saldo, con muy poca liquidez. Es decir, son situaciones en las cuales yo no te diría, hombre, modifica todas tus pautas, pero sí que tienes que ir con cautela, pensando que, bueno, que puede haber una situación, sobre todo además si eres autónomo, tienes una pyme, uh-huh, eres un pequeño empresario, en que la situación puede estar 3, 4, 5 años pues con una cierta atonía, y luego guardar liquidez pues por lo que pueda suceder.
Es decir, ser más prudentes que nunca, entonces, si al final entramos, ¿no?, en la estanflación, y paciencia, por lo que nos cuentas. Y más que nada, rezar casi para que no suceda, ¿no? Para que nos quedemos en la situación en que estamos ahora, que como tú dices, todavía no hemos llegado a ese punto, ¿no?
Sí.
Porque vaya panorama, Fernando.
No, claro, es que esto del conflicto de Rusia-Ucrania ha complicado muchísimo esto. Lo has dicho muy bien en la introducción, es que este tenía que ser un año de buenísima recuperación económica.
Claro.
Y es que esto lo ha truncado todo. De todas
formas, ha desbaratado todo. Dime.
Sí, no, si me preguntas mi opinión personal, a ver, yo no creo que por lo menos en este año, debido al conflicto, nos vamos a encontrar con inflación. Sí, esto ya lo hemos venido comentando y la vamos a tener. Yo no pienso realmente que vayamos a pasar de unas previsiones de crecimiento del 6% a crecimientos del 0 o del 0,5. Yo creo que a nivel económico y en empleo, yo creo que llevamos inercia y la situación, uh-huh, se va a mantener relativamente bien todo este año. Entonces yo te diría, no es una cosa para allá, pero sí que es una cosa a ir siguiendo. Es decir, si a lo largo de este año, de este ejercicio, de este curso, vamos viendo que se va decelerando el crecimiento, la economía, que se empieza a perder empleo y tal, pues entonces ya sí que diremos, oye, ojo, que esto que no está aquí ahora, pues puede venir en los, uh-huh, próximos sucesivos meses de cara a 2023 y 2024, pero yo creo que vamos a tener tiempo de ir viéndolo venir.
Pues lo veremos venir, ojalá que no, pero lo iremos viendo y lo iremos contando contigo, Fernando. Por cierto, sí que está la palabra estanflación en el diccionario de la Real Academia Española. Dice fusión de estancamiento e inflación, a imitación del inglés stagflation, y dice situación de estancamiento económico con aumento del paro y de la inflación. O sea que sí que está.
Como les dice el dicho, nunca te costará sin saber una cosa más.
Fernando Trías de Bes, gracias.
A vosotros.
Un abrazo. Y ahora en la tarde es momento de pasarnos por la Mutua. Elena Grandal, cuéntanos, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, mensaje importante de la Mutua. Ellos saben que llevamos casi 2 años muy duros y lo que buscamos es que nos hagan la vida más fácil, ¿verdad? Pues ¿sabes lo que te digo? Que te cambies a la Mutua. Si te vas a la Mutua, con cualquiera de tus seguros te bajan el precio, sea cual sea. Así que llama ya, apunta 91-555-5555, 91-555-5555. Esto que es tan tan fácil, pues esto es la Mutua. Tienes también las condiciones en mutua.es.
Pide una pizza a domicilio y le llega, sí, pero le llega con una porción de menos. Bueno, esta historia que nos ha llamado la atención nos sirve para preguntarte a ti. Eso que has pedido a través de internet, ¿no? A través de una aplicación, a través de una página web. Y
o
que...
por teléfono, o como por teléfono. En el caso de las pizzas.
Es verdad, o por teléfono. ¿Sí? Y que lo que te llega, pues no tiene nada que ver con lo que habías pedido. Bueno, pues Fernando Rosa, a ver qué dicen los oyentes.
A ver.
Bueno, pues ojito cuando quieres renovar la vajilla.
Buenas tardes, gente. Pues mirar, mi última experiencia en compras por internet ha sido hace escasos días. Es que me da la risa todavía. Bueno, la cuestión es que yo quería renovar platos porque se van rompiendo los platos de una casa y a mí me gustan los platos llanos que sean grandes y me gustan los platos diferentes. Además, no me gusta tener platos iguales. Uh-huh. Entonces, buscando por internet, vi con una página que tenía unos platos llanos muy bonitos y a un precio, a ver, costaban 3,50 cada plato. Y cuando me llegaron a casa los ¿qué? Platos, el cachondeito no ha sido pequeño porque los platos eran de plástico.
¡Anda!
Pero qué bonitos son.
Bueno, oye, lo que ponen también, ¿eh?
Y no son baratos para ser de plástico, no, también os digo,
efectivamente.
Lo que pasa es que esas fotos tendrían unos filtros impresionantes,
bueno,
¿no?
Bueno.
Filtro cerámica. Filtro...
También es verdad que no leyó las especificaciones, entiendo que estarían, porque a veces nos quedamos con la foto y no vemos lo que hay después.
Bueno, a veces, exactamente.
Bueno, depende de la página.
No profundizamos en lo que vamos a comprar.
Yo creo que hay que saber de quién te puede fiar.
Exacto,
en
exacto. Habrá devuelto. Lo que pasa es que esto de las devoluciones a veces es complicado, ¿eh?
Complicadísimo.
Sí, da mucha pereza.
Y luego, como sean páginas de estas, de esta falla
Comprar, descomprar, madre mía.
Sí, descomprar es complicado.
Sí. Luego hay unos carritos de estos de cocina para la fruta, la verdura. Algunos tienen
carritos
ruedas.
De cocina,
sí, de estos tan monos que están ahí de adorno para que metas la verdurita. Bueno, pues ese era el objetivo.
Hola, buenas tardes. Pues nada, yo solo quería contarles que pedí un carrito de esos monísimos para la cocina, que lo abrían, le daban la vuelta, todo, verdura, bueno, aquello era la bomba. Y no era barato, a lo mejor eran 40 euros o así. El día que me llega, yo como loca, seguimiento de pedido, todo parecía correcto, y cuando me llega una bandejita de 7 centímetros por 7 centímetros para poner en el frigorífico o en una... estantería, una de esas que se engancha. Entonces no suelo comprar en ningún sitio
ahí,
así que no sea muy conocido.
Ya no se fía.
No. Oye, me extraña.
40 euros por la bandejita.
La bandejita
ya
tiene
está,
guasa,
Qué bárbaro.
Ya está bien, pero la foto, para que sí, claro, la foto. Si es
te lo colocan en todo.
Pero si es lo que yo te digo, que si no lo puedes ver y no puedes tocar, yo no me fío porque es quedar con algo.
Hombre, depende de la página también.
Tú eres muy
analógica. Para comprar.
Es que eres muy analógica.
Completamente.
Sí.
Yo es que no me fío.
¿Tú no compras ropa por internet?
No.
No.
Pero no compras nada por internet,
poquísimo.
Ropa no.
En el confinamiento porque no tenía otra cosa. Nunca. Y mi hijo crecía.
¿Los calcetines tampoco?
No.
Pues nada.
Yo soy el antiguo usanza. Yo lo tengo que ver, lo tengo que toquetear y digo, venga, esto sí me lo compro.
Y la comida tampoco.
La comida tampoco.
Pues no, madre mía.
No,
a ti es que te gusta ir.
No, es que me gusta.
No
se
fía. La cuestión es que no se fía.
Oye, prefiero, pues no, mientras que pueda, prefiero ir yo ahí a ver qué es lo que compro.
Pues, te gusta también comprar, también, sí, físicamente.
Bueno, también tienes razón.
Tiene que haber de todo. Pues es que si no, ¿qué hacen las tiendas?
¿Sabes?
Pues
el abastecimiento. El abastecimiento hay que hacerlo de una forma más mecánica. Si no, te pasa ahora.
Sí, tienes razón. Lo que pasa es que mira a veces lo que pasa. Luego, otra cosa igual. Las hay con suerte, como Blanca.
Hola, buenas tardes. Yo en una ocasión le compré a mi hijo, era pequeño, unas medias de fútbol del Barça, las oficiales, y me llegó un paquete de 12 medias de fútbol.
Hola.
Y entonces, pues, la repartió entre los compañeros. Era fútbol 7 y aún sobraron. Hola, y en otra ocasión pedí una funda para una tablet y me llegaron unas zapatillas de Nike y una sudadera. Luego de allí a unos días me llegó la funda de la tablet.
Pero un momento.
Todo eso hay en
A ver.
Lo devolvería.
Seguro.
Vamos. Seguro.
Tiene toda la pinta de que lo devolvió.
12 medias de fútbol. Esto pasa cuando compras a veces, haces la compra por internet, ¿no? Que en vez de poner una lata de tomate,
le das a 12
y clica una docena de latas de tomate.
Pues no, pero no, porque si clicas 12 te cobra 12. Esta señora creo que no le reflejaba 12 en la cuenta.
En vez de comprar un kilo de manzana te traen una manzana porque le has dado manzana unida.
Una manzana.
Exacto.
Sí, es un problema.
Manzana
estas
unida,
cosas pasan, complicaciones de las compras online.
Pero
hacemos rápido.
Que tiene cosas buenas, pero a veces
a mí me ha pasado dos cosas, ¿eh? O sea, lo que no de las 12 lata de tomate y la manzana. ¿Qué hago yo con una manzana? Con todos los que somos en casa, hombre.
Pues a mí nunca me ha pasado que me regale nada, ¿eh? Fíjate lo que te digo.
Tampoco, porque tú no compras en internet. Y a mí no me ha tocado la lotería. No compro, a mí no me puede tocar.
¿Qué razón?
Sí. Bueno, pues sí, se ha popularizado las compras online para todo, menos Rosa Rosado, que prefiere siempre la experiencia física, que me parece muy bien. Muchos de nosotros combinamos las dos cosas, pero bueno, el caso es que a veces, no siempre, afortunadamente, pero a veces entre lo que pides y lo que te llega, pues hay una notable diferencia y queremos saber qué te ha pasado a ti con esto. Eso. Que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-1506-02. ¡Ay, Rosa! Rosado.
Dime, Pilar Cisneros.
Con lo que nos gusta a todos Cantabria, ¿a que sí?
Por supuesto que sí.
Y la naturaleza, nos gusta mucho también.
Qué envidia que me das.
Te iba a decir que a ti no te llevamos.
No me toca.
Pero este programa, que es la tarde, mañana jueves 10 de marzo, estará en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, en Cantabria, que la verdad es que es un parque único, con más de 120 especies de animales en semi-libertad. Además, vamos a descubrir qué nos ofrece Cantabria y mucho más. Recuerda, mañana, jueves 10 de marzo, la tarde de COPE, este programa en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, con el patrocinio de Cantabria Infinita.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Gerson, una ciudad en la que viven alrededor de 300.000 personas. Es la primera ciudad en caer bajo los militares rusos. Los ucranianos intentan organizar y reunirse para intentar ayudarse entre sí. La mayoría de los supermercados han sido saqueados ya, las farmacias están vacías y la gasolina empieza a agotarse.
Está faltando el todo. Bloquean para que gente pase hambre.
El miedo, la incertidumbre por lo que pueda pasar sigue estando muy presente, también en ciudades como Kiev, la capital.
Mi padre tiene 86 años, no quiere moverse.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Ahora en Opticalia, llévate tus gafas graduadas de la nueva colección Pepe Jeans con lentes incluidas por solo 89 euros. Una promoción exclusiva solo en tiendas Opticalia y en nuestro nuevo e-commerce. Infórmate en opticalia.com. Recuerda, nueva colección Pepe Jeans, 89 euros, solo en Opticalia.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Unas lentejas de la Armuña.
Filetes de auténtica ternera de Ávila.
Yogures ecológicos.
O un arroz de Calasparra.
Todo esto y mucho más lo tienes ahora en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, en nuestra gran feria de la alimentación.
Una muestra única con los mejores y más tradicionales productos de nuestro país.
En tienda, web y app.
La ley de tráfico y seguridad vial ha cambiado. Cambiamos las normas porque la forma de movernos también lo ha hecho. Por eso ahora, si sujetas el móvil con la mano mientras conduces, puedes perder 6 puntos. Nuevos tiempos, nuevas normas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora, del 25 de febrero al 12 de marzo, aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa, ahora y siempre, cerca de ti.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia.
Carglass repara.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y un momento único para reservar. La semana del crucero de viajes del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y embarca desde Barcelona para experimentar el lujo más moderno a bordo del Celebrity Edge de Celebrity Cruises. Desde 1.199 euros, con todo incluido, sin gastos de cancelación y con la posibilidad de reservar tus vuelos desde 99 euros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Poner las cosas en su sitio con los muebles de Baño Roca sienta muy bien. No te conformes con cualquier cosa. Entra en tu tienda Roca o en roca.es y descubre el lugar en el que toda la calidad, la garantía y la comodidad tienen su sitio. Las cosas en su sitio. El mueble de baño Roca.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale.
No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Dentro de unos minutos comienza un interesante congreso, interesante y yo diría que con un puntito de riesgo. Es un congreso que organiza la Fundación Pablo VI, titulado Iglesias y Sociedad Democrática. Digo que tiene un poco de riesgo porque es un congreso en el que, bueno, va a haber representantes de los obispos y va a haber representantes del gobierno, entre otras cosas, porque también hay periodistas, representantes de los sindicatos. El director general de la Fundación Pablo VI es Jesús Abezuela. Jesús Abezuela, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Bueno, a nadie se le oculta que las relaciones entre la Iglesia y este gobierno, bueno, no han sido especialmente fáciles, digámoslo así, ha habido algunas tensiones. ¿Por qué organiza la Fundación Pablo VI un congreso en el que están presentes algunos ministros? ¿Qué sentido tiene esto?
Bueno, este congreso, Fernando, como recordarás, nace con la idea en el año 2018 de celebrar en el marco en aquel entonces del 40 aniversario de la Constitución, pues poner en valor el papel que la Iglesia había tenido durante la transición. Aquel congreso nació con esa vocación de permanencia, con carácter bianual. En el 2020 no se pudo celebrar y ahora en el 2022, perdón, pues lo que se pretende es plantear una mirada al futuro, a los muchos retos que se plantean en el ámbito de la economía, del trabajo, de la educación, de la política. Y yo creo, vamos, o creemos desde la Fundación, pues que en este sentido la Iglesia, como decía aquella encíclica Gaudium et Spes, pues quiere estar también, ¿no?, atenta a los signos de los tiempos para dar respuesta a todos ellos. Y en ese contexto pues nace ese diálogo, ese encuentro entre la Iglesia y la sociedad democrática, como tú bien has dicho en tu introducción, pues en sus distintos aspectos, ¿no?, económicos, culturales, políticos, etcétera.
Habéis querido tener en ese congreso, además de al cardenal Osoro, cardenal de Madrid, pues habéis querido también tener al cardenal Omella, al nuncio apostólico, y hay pensadores no católicos o no creyentes. ¿Por qué? ¿Por qué este interés de conversar con el mundo laico?
Bueno, pues como te decía, yo creo que La Iglesia debe de estar atenta a ese signo, a esos signos de los tiempos, y en esos tiempos y en esta sociedad que tenemos, donde bueno, pues hay, es evidente que la fotografía ahora mismo es de una sociedad cada vez más secularizada, el diálogo tiene que ser con gente de la Iglesia y con gente que tampoco o que no está en la Iglesia en este momento, que está más alejada de la Iglesia, pero que pueda aportar desde otros puntos de vista y desde otras acciones. Y a nuestro entender, la Iglesia debe de estar en conversación también con ellos. Esa es la razón fundamental de por qué un congreso donde no solo se conversa hacia adentro, sino que lo que pretendemos es conversar también hacia afuera, ¿no?
La experiencia que tenéis en la Fundación Pablo VI, digo porque en la Fundación Pablo VI no solo se ha organizado este congreso, tienen un programa de actividades que suele ser de este tipo, ¿no? Quiero decir, no es una cosa, digamos, hacia dentro de la Iglesia, sino en la Fundación Pablo VI habitualmente invitáis a personas de ámbitos muy diferentes. ¿Cuál es vuestra experiencia de diálogo? Porque en esta sociedad española parece que nadie habla con nadie, la derecha no habla con la izquierda, los católicos no hablan con los laicos. ¿Cuál es vuestra experiencia de diálogo en la Fundación Pablo VI?
Sí, Fernando, pues mira, la verdad que nuestra experiencia es positiva, y si no fuese positiva, pues no.
Claro,
no lo haríamos, ¿sabes? No seguiríamos en este empeño, sería un poco de absurdo, ¿no?, hacerlo. Como bien dice, la Fundación Pablo VI históricamente es un sí, espacio de encuentro con ese convencimiento de que la escucha, la verdadera escucha, porque podemos generar mucho encuentro donde, bueno, pues yo te cuento mi discurso, el otro cuenta su discurso y nos vamos y ya está, nos hacemos la foto y ya está. Pero yo creo que con ese convencimiento de que la escucha y el intercambio de ideas es riqueza, sobre la base de eso venimos trabajando, como muy bien señalas, no en este encuentro, no en este congreso, sino en otros muchos más que organizamos. Es importante destacar que en este espacio pues no solo dialogamos con la política, porque muchas veces sí, se nos va solo también el foco, ¿no?, hacia, bueno, pues es que la Iglesia ahora habla con el gobierno o no habla con el gobierno. No hablamos solo con la política.
Hay partidos políticos, hay sindicatos también, hay pensadores.
Hay instituciones, hay asociaciones, hay pensadores, hay cultura, hay sociedad civil, o sea se trata de ser un poco más abierto, ¿no? Es verdad que los medios, pues muchas veces sin querer lo llevamos todo al ámbito del poder y de la política.
Claro,
y
claro.
Va más allá de eso.
Sí. Sobre esta cuestión que decías tú del diálogo, o sea, no se trata de que cada uno suelte un monólogo, ¿no? Porque tú puedes poner una mesa, puedes poner la Fundación Pablo VI, no hay mesa, es un sofá, son así unos sillones más modernos en la fórmula, pero no se trata de que cada uno suelte su rollo y venga cada uno como se vaya cada uno como ha llegado. ¿Qué crees tú que en este momento, ya trascendiendo el trabajo que hacéis en la Fundación Pablo VI o utilizando la experiencia de la Fundación Pablo VI, qué es lo que hace posible esa verdadera conversación en la que la escucha cambia a quien está dialogando?
Bueno, es importante a mi entender, el no entrar siempre en confrontación con el poder. Y cuando te hablo de poder, no solo me refiero al poder político, sino al poder en un sentido mucho más amplio, ¿no? En este sentido, la Iglesia en concreto, ya que estamos hablando de un diálogo de Iglesia y sociedad, la Iglesia entiendo que debe ser un aporte a la construcción, un poco lo que dice Fratelli Tutti, ¿no?, a esa construcción de fraternidad y defensa de la justicia en la sociedad. Existe una tendencia, a mi entender, sí, nada constructiva hacia la demonización en general del poder per se, ¿no? Bueno, y vuelvo a insistir, muchas veces del poder político. Yo creo que siendo, no entrando en esa confrontación, entrando en un verdadero ambiente de diálogo y de entendernos y de constructivo, a mí me parece que sí que podemos ir más allá de esos dos monólogos, ¿no?, y de generar un verdadero diálogo. Lo cual no obsta, evidentemente, para que cada uno pues deba defender, evidentemente,
sí, pues, claro,
sus valores, sus principios.
Dialogar no significa renunciar a lo que uno es, ¿no?
Evidentemente.
Pero vamos, no tener siempre, digamos, esta obsesión por la confrontación que, desgraciadamente, Jesús, domina en nuestra sociedad. Bueno, pues estaremos muy pendientes de todo lo que suceda en este congreso que comienza, ya digo, en unos minutos. Jesús Abezuela, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por este programa en el que está, como bien decías, no solo lo más granado del mundo político, sino también pensadores, gente del mundo de la cultura. Ya digo, seguiremos con atención todo lo que suceda. Gracias, Jesús.
Gracias, Fernando, y gracias también a vosotros por ese seguimiento y ese acompañamiento que nos hacéis. Muchísimas gracias.
Siempre es bueno habilitar espacios de encuentro para intercambiar ideas de forma sosegada. Bueno, pues precisamente con este leitmotiv comienza, como decimos, este Congreso Iglesia y Sociedad Democrática. Me gustaría ahora llevarte a un rincón de tu memoria del que en unos días se van a cumplir 2 años. Seguro que te acuerdas.
Y un agradecimiento sincero y profundo a los concesionarios de este Palacio de Hielo. Fueron ellos los que no tuvieron ninguna duda de que en estos momentos el Palacio de Hielo debía ser destinado, desgraciadamente, a una morgue provisional.
Bueno, el alcalde de Madrid en la época más dura de la pandemia. Llevábamos ya 9 días encerrados en casa viendo cómo el COVID pues no nos daba tregua y se llevaba cientos de vidas diariamente. Fue así, haciendo lo que hacíamos todos, viendo la televisión, escuchando la radio, como a Reyes Calderón se le ocurrió la idea para su última novela, El juego de los crímenes perfectos. ¿Qué por qué? Bueno, las morgues entonces, pues claro, por culpa del COVID, de este virus tan tremendo, ¿no?, que nos ha cambiado la vida, estaban desbordadas. Si alguien fallecía y había el más mínimo indicio que pudiera ser a causa del virus, pues hombre, tampoco se miraba mucho más allá, ¿no? Además, estaba el riesgo y el miedo al contagio, y hizo también esto que se prohibieran las autopsias. Bueno, como te puedes imaginar, es una situación perfecta para que los crímenes de un asesino pasarán inadvertidos. Reyes Calderón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, en realidad tu novela empieza cuando esa morgue provisional del Palacio de Hielo de Madrid está ya prácticamente vacía y solo queda un ataúd que nadie reclama. Yo no sé si esto pasó o no pasó, pero es un punto de partida muy, muy inquietante, ¿no? Y a partir de ahí tú nos cuentas lo que quieras, porque no vamos a desvelar aquí demasiado del argumento, que es brutal.
Pues sí, yo tenía esa en la retina esa imagen que estabas comentando del Palacio de Hielo de Madrid, que pasó también en el de Majadahonda, lleno de cadáveres donde no se veía el hielo, porque lo habían puesto con unas tiras horizontales y verticales para poder no tener que poner sobre el hielo los ataúdes. Y claro, tu familiar estaba en la fila E3, pongamos como en el juego de los barcos, ¿no? Era horrible, espeluznante.
Horrible, sí, la verdad.
Entonces,
fue tremendo todo.
Enseguida me vino a la cabeza que mi novela tenía que empezar cuando ese Palacio de Hielo pudiera utilizarse para su fin habitual, que es ver patinar niños, caerse señores, en fin, para lo que hacemos en una pista de hielo.
¿Verdad?
El vaciar esa pista de hielo era, digamos, de alguna manera acabar con esta tragedia. Y así es como empieza la novela, pero efectivamente quedaba un cadáver que no había sido reclamado. Con tanto jaleo, pues hubo algunas confusiones tu familiar estaba en la E7, pero se había en la E7, resulta que no era el nombre que figuraba. Bueno, pues este tipo de confusiones normales, pese a que fueron muy eficientes haciéndolo, pero bueno, se producen. Pero en este caso, en el del juego de los crímenes perfectos, supuestamente ahí hay una anciana que ha muerto por COVID. La supuesta anciana está tranquilamente en su casa, vivita y coleando, con lo cual, bueno, pues hay que abrir ese ataúd y ver qué hay dentro. Y en fin, a partir de ahí pues surge esta historia de que, como bien dices, es de crímenes perfectos, porque me decía un amigo, qué pena no haberlo sabido antes, pero la probabilidad de pasar desapercibido en un momento como este sin poder hacer autopsias es bastante más alto del normal.
No, sí, la verdad es que en ese sentido, bueno, claro, pues por donde tú vas con el hilo argumental de tu novela, ¿no? Efectivamente, en ese momento de máxima confusión, pues claro, cualquier cosa es posible, ¿no? Se puede, bueno, pues de alguna manera esconder cualquier crimen, como decimos, y es que no queremos, desde luego, desvelar demasiado, porque lo que te engancha desde el primer momento, además, es pues este punto de partida que ya es tremendo. Y luego el hecho de que por algún tiempo también es una situación que tú piensas, claro, es que esto podría haber pasado, ¿no? Que eso es como un enganche mayor todavía, Reyes.
Sí, podría haber pasado, ciertamente. Dios quiera que no. Pero si hubiera pasado, es posible que no nos hubiéramos enterado. De hecho, un crimen perfecto, que es el crimen que no has podido llevar a su autor ante la justicia, que no lo has podido meter en la cárcel, y de esos tenemos. A verlos hay los como las meigas, porque hay muchos casos, unos cuantos casos de asesinatos sin resolver en España y fuera de España. Esos casos tendríamos que tenerlos, aunque estén abiertos aún, como potenciales crímenes perfectos.
Oye, tú, por cierto, la pandemia la pasas en casa. Afortunadamente pudiste vivirla con 6 de tus hijos, pero eso sí, casi sin ver a tu marido médico. Claro que estaba en todo el lío, ¿no? ¿Cómo recuerdas esos días?
Casi no, sin
verle.
Sí, ni bueno, hablábamos mucho por teléfono, pero sí recuerdo esos días, pues con la inquietud que teníamos todos. En mi casa hay 3 médicos y bueno, pues ellos 3 estaban en primera línea de batalla y bueno, pues siempre tenías la inquietud. Te sentías muy honrado de que tus familiares estuvieran teniendo ese papel de servir a la sociedad, de ayudar, pero por otro lado, pues hombre, siempre te queda, pues como supongo que cuando una madre con un hijo militar pues va a una misión humanitaria, pues fenomenal, porque está haciendo una labor fantástica, pero bueno, el riesgo no te lo quita nadie.
Claro, entiendo que, bueno, claro, con tantos familiares, como tú dices, relacionados con la medicina, en la novela también se nota que todo el aspecto médico está muy bien reflejado, ¿no? Me imagino que para documentarte, a ver, que lo tienes fácil, ¿no?
En este caso sí,
sí.
Tengo más difícil el forense que el médico, pero bueno, en cualquier caso tengo muy muy buenas, estrechas relaciones con tanto con la policía, con la judicatura y por supuesto con los médicos, porque claro, cuando uno va a un hospital vas enfermo y asustado y tal, y entonces en realidad no te enteras mucho de lo que hay allí, simplemente te atienden, te suelen atender bien, a veces te hacen esperar y ya está. Pero detrás, entre bambalinas, el mundo de un hospital es que es un escenario magnífico para una novela. Hay tantas cosas que pasan por allí detrás y que no vemos, tantas cosas y muchas veces tan tan simpáticas, porque cuando uno va muerto de miedo a un hospital, en fin, es capaz de hacer alguna tontería que otra, ¿no?
Desde luego. Bueno, Reyes Calderón, con esta novela, la verdad es que la novela policíaca, la novela negra, al final está súper de moda. Todos estamos siempre buscando cosas nuevas que leer, y para aquellos oyentes que desde luego busquen algo que además nos pilla por un lado tan cercano, que lo vemos tan posible, como tú decías, que eso es también parte de lo que nos engancha, como decimos, de esta novela, que tiene su parte tremenda, pero que también tiene, porque tú te gusta dar siempre que puedes tu parte cómica también a determinadas partes, pero sobre todo es de esas novelas, de esos libros que empiezas y ya no lo puedes dejar. Bueno, pues este es el último libro, la última novela de Reyes Calderón, que se titula así, El juego de los crímenes perfectos. Reyes, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un placer.
¿Qué nos cuenta ahora Línea Directa, Elena Grandal?
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. La sucesión de Matías Prats en Línea Directa ha empezado. Oye, y los candidatos dan sus argumentos de peso. Juanma Castaño, por ser el elegido, te bajaría hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar, solo por cambiarte y pagues lo que pagues. Y el personaje anónimo, que además te ofrece vehículo de sustitución y servicio de manitas para tu casa. Oye, ¿y tú a quién eliges? Pues puedes conocer a los cuatro candidatos y cambiarte ya a lineadirecta.com. Infórmate también en el 917-700-700. Ahí tienes también las condiciones.
Es miércoles, estamos a 9 de marzo y con los oyentes de la tarde, o sea, contigo que nos escuchas, hablamos de las compras online, de aquello que pediste y lo que te encontraste después cuando llegó el paquete, porque a veces hay sorpresas. No era lo que tú habías pedido, o pediste mal, o te equivocaste tú, o se equivocaron ellos. En fin, de estas sorpresas hablamos con los oyentes, Rosa.
Sí, es que no sé si es que no tenemos muy claro a veces lo que pedimos.
Pues con toda mi ilusión, para poder dar clases de canto, desde mi casa dije, venga, me voy a comprar un pianito así apañado, chiquitico, que me cupiera en la mesa, pero cuando lo compré no sabía que había comprado un teclado para liliputienses, así que me llevé un chasco enorme cuando vi que mis dedos tocaban 7 teclas a la vez.
¿No sería un juguete?
Pues no lo sé, Pilar, pero ¿qué está pasando esta tarde con las medidas,
¿Qué pasa con eso, no?
Sí.
Buenas tardes a la gente. Pues yo compré una bicicleta por internet por 80 euros, super tira de precio, cuando mi sorpresa es que al abrir el paquete medía unos 20 centímetros por unos 15 de alto. Era de juguete.
¿Ves?
¿Qué está pasando?
Era de juguete.
Sí.
Es que con estas cosas hay que tener muchísimo cuidado, Hay que ver muy claramente y leer las especificaciones, porque si no,
los tamaños engañan.
Bueno, ¿qué te has encontrado a veces cuando has hecho una compra online? ¿Alguna sorpresa? Notas de voz al 607-150602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
La última hora de la guerra en Ucrania la escuchas en COPE y en COPE.es.
Viaja con Costa, ahora con excursiones incluidas desde 699.
Sí, ya. Y luego te cobran todo como extra. Comidas, aperitivos, hasta el zumo de frutas.
¿Nunca has viajado con Costa?
Pues no.
La oferta Super Todo Incluido sí incluye todo. Comidas, bebidas, tasas de embarque y excursiones. Llámanos gratis al 900-293-254. Costa, believe your eyes.
Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El jueves 10 de marzo, el barítono español de renombre mundial, Carlos Álvarez, da vida a Rigoletto en la nueva producción de la Royal Opera House. En una proyección especial de aniversario desde la Royal Opera House de Londres. El jueves 10 de marzo a las 8:15 de la tarde en los mejores cines de España. Consigue tus entradas en roencines.es.
El próximo 21 de marzo, la Ley de Tráfico y Seguridad Vial cambia. Cambia porque la forma de movernos también lo ha hecho. Y necesitamos encontrar una movilidad más segura, eficiente y respetuosa con todos. Nuevos tiempos, nuevas normas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Cuando decides invertir, se abren muchos caminos ante ti. Pero hay una nueva ruta de inversión en la que viajas siempre acompañado por los mejores expertos. Descubre las carteras máster de CaixaBank. Gestión discrecional de carteras de fondos adaptadas a ti. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. A partir de 6.000 euros, servicio de inversión para clientes asesorados sujeto a fluctuaciones, pudiendo producirse pérdidas.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis, o solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así si alguien intenta entrar, lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 906-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Espabila. Sí, tú, que ya se puede salir. Haz algo. Sal de casa, viaja, demuestra al mundo que puedes salir de tu zona de confort. Y cuando vuelvas, si tienes esas ventanas que te aíslan de todo, descubrirás que el mejor lugar del mundo ya lo conocías. Ventanas con sistemas Comerlin. Como en casa, en ningún sitio.
Hay cosas que deberían cambiar. En otras necesitamos estabilidad, como en el precio de la luz. Si no eres uno de los cerca de 20 millones de hogares con la luz a precio fijo, pásate al plan siempre estable de Iberdrola Clientes. Pagarás siempre lo mismo. Todas las horas, todos los días, todos los meses, durante 5 años y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Y no olviden ese regalo especial para el Día del Padre.
Mamá, ¿qué le vamos a regalar a papá?
¿Os parece una corbata y unos gemelos?
No, lo mismo del año pasado.
¿Y por qué no un hola, hola?
¿Hola, hola?
Sí, el libro de Pepe Domingo Castaño.
Hasta que se me acaben las palabras. De Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Un libro impresionante.
¡Lleno de vida!
¡Y de radio!
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Las seis de...